Seguimos cada día estremeciéndonos por las imágenes, por los vídeos que nos llegan a través de las redes sociales, de WhatsApp, de la guerra entre Israel y de Hamas, de los terroristas de Hamas. Personas fallecidas, niños llenos de sangre, edificios arrasados, todo te encoge el corazón. Aunque a mí me impactan especialmente las imágenes de los secuestrados por Hamas delante de la cámara, mandando un mensaje desesperado con esas voces entrecortadas y sus caras de pánico. También me impactaron muchísimo las imágenes de los secuestrados de Hamas, por Hamas, en el mismo instante que los estaban capturando, cuando les estaban golpeando. Y que esas imágenes llegaran a nosotros, que hayan llegado hasta nuestros móviles, no es una casualidad. Hoy en lo que viene te voy a explicar por qué Internet se ha convertido en un aliado para las campañas del miedo. En los próximos minutos vamos a analizar qué partes del cerebro se activan cuando recibimos información desagradable y cómo los malos lo están aprovechando. Lo primero que debes saber es que utilizar estímulos que generen miedo o que generen ira resulta más eficaz que los estímulos positivos. Mira, te voy a presentar a una persona que sabe mucho sobre esto, que lleva años analizando cómo se comporta nuestro cerebro ante situaciones desagradables. Se llama Francisco Javier Saavedra y es profesor titular del Departamento de Psicología Experimental en la Universidad de Sevilla.
En el procesamiento de la información hay un sesgo atencional hacia las emociones negativas. Y esto es así por razones evolutivas, porque viene bien para la supervivencia de la especie. Cuanto antes procesemos, percibamos la información negativa, más probabilidades hay que de sobrevivir.
Así que esto refuerza esa idea de que la información negativa es mucho más influyente que la positiva. Produce mayor impacto emocional. Estamos programados para prestar mucha más atención a lo negativo. El uso del terror ha sido una constante como arma de poder a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Lo habrás visto en películas, en series, lo habrás leído en libros. Muchos han sido los ejércitos que, por ejemplo, decapitaban a varios secuestrados, a varias personas que habían secuestrado, y tiraban sus cabezas delante de su oponente, delante del enemigo. Había varios objetivos: sembrar el miedo, desmotivar, dividir, algo que, y vuelvo al principio de esta sección, estaría haciendo Hamas, estarían haciendo los terroristas de Hamas. También Israel, con las imágenes de sus ejércitos atacando y arrasando todo. Y ahora además cuentan, todos ellos, con el poder de la viralización de las redes.
Son utilizadas de la misma manera, con mayor sofisticación y sin ninguna humanidad, para exactamente lo mismo. O sea, que la humanidad en ese sentido no ha progresado absolutamente nada. Se ha hecho más sofisticada, pero no ha progresado moralmente. ¿Cuál es la razón del uso de la difusión del terror? Pues bueno, puede obtener ventajas tácticas o estratégicas. Desmotivar al enemigo, hacerle desistir de que siga resistiendo. Dividir al enemigo, por ejemplo, esto se observa claramente con la apelación, con esos vídeos de las personas que han sido raptadas, o vídeos de declaraciones de personas que son rehenes, la publicación en YouTube para que las opiniones públicas de los países, de las víctimas, se enfrenten a sus propios gobiernos pidiendo negociación, etcétera, etcétera. Es decir, que sirve para desmotivar, para dividir al enemigo y también para motivar a las propias fuerzas, ¿no? Como muestra de que nosotros también podemos. Pero lo que me parece más interesante, y yo creo que se tiene menos en cuenta, es que también cuando usas el terror, también yo diría que las razones principales para usar el terror como ventaja de estrategia es impedir razonar al enemigo.
Porque, ¿qué sucede exactamente en el cerebro cuando se visualizan imágenes impactantes, brutales, negativas?
Se activan lo que se llama las ramas simpáticas del sistema nervioso autónomo y se generan en la sangre, se segregan una serie de hormonas que todos conocemos, la principal probablemente sea el cortisol, y todo ello cambia la fisiología de nuestro cuerpo para dos acciones. Para huir, bueno, realmente son tres, ¿no? Para huir, para luchar o incluso congelarse, que también es una reacción ante el miedo, quedarse congelado para que pase el peligro por delante y no nos veamos en peligro, ¿no? Bueno, no nos veamos en peligro, que podamos salvarnos de la situación. Entonces, cuando estamos bajo un estrés intenso, cuando estamos bajo una emoción, la emoción del miedo ante un estímulo amenazante, se producen estas reacciones en mayor o menor medida si la situación es muy real, si la estamos viviendo realmente o si la estamos viviendo por televisor o la consideramos realmente muy cercana a nosotros. Es decir, ahí hay una serie de evaluaciones cognitivas que están mediando esta reacción, pero en general podemos decir que están pasando estas cosas. Pues bajo esta situación de terror, de estrés, pues todos sabemos que el estrés influye, por ejemplo, a nuestro sistema digestivo. Todo el mundo sabe que un estrés continuado puede provocar úlceras, así que el estrés no afecta a nuestro cuerpo. Pero el estrés, la emoción del miedo, también afecta a nuestra forma de pensar, a nuestras cogniciones, vamos a decir.
Claro, esa activación emocional tan grande se traslada a nuestra capacidad de razonar. Nos lo explica Francisco Javier Saavedra. Como te digo, te recuerdo, es profesor titular del Departamento de Psicología Experimental en la Universidad de Sevilla.
Cuando estás bajo el terror, una activación emocional muy grande, mientras que te están cayendo cabeza, es muy difícil razonar correctamente, utilizar la lógica. Es muy difícil no dejarse llevar por las propias emociones y se pueden tomar decisiones tremendamente equivocadas. Y yo creo que en esta ocasión de este conflicto, esa reacción, ese acto tan abominable de terrorista, tiene un objetivo que es obligar a la contraparte a reaccionar de una forma descontrolada y de una forma poco razonada, que a medio y a largo plazo, a corto plazo está claro que cuál va a ser la reacción, pero a medio y a largo plazo puede ser positivo precisamente para en este caso, para Hamás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este es un factor muy importante. Utilizamos el terror para desmotivar al enemigo, para motivar a las propias fuerzas, pero principalmente para impedir razonar de forma correcta al enemigo, para hacerle imposible tomar decisiones adecuadas.
Esta tendencia, la de aprovechar el altavoz de las redes sociales para viralizar contenidos, conocer cómo funcionan los algoritmos de consumo, aprovecharse de ellos, va a ir a más. Va a ir a más con el paso del tiempo. Y los que sepan casi todo sobre ellos, sobre los algoritmos, casi todo, porque es imposible conocerlos al 100%, van a seguir aprovechándolos para sus propios objetivos. Y dejemos las guerras por un momento y centrémonos en algo que nos toca todavía más de cerca. ¿No crees que los partidos políticos, al menos en redes, difunden vídeos con mensajes cada vez más duros?
Lo que se genera es una mayor cohesión intragrupo. Si yo estoy en peligro, pues me voy a acercar a la gente de mi grupo. Cognitivamente, también físicamente, si la situación fuera real, pero lo que me voy es acercar más al extremo de cómo pienso. Precisamente como una medida defensiva. Es que estoy en peligro. Es que estoy en peligro. Por lo tanto, está clarísimo que el terror ante una situación de estrés, una situación de miedo, aumenta la polarización.
Y claro, con todo esto ahora somos nosotros, los usuarios, los que vamos a tener que aprender a defendernos, a usar estrategias para que determinados contenidos no nos manipulen, no nos asusten, no nos obliguen a tomar decisiones equivocadas.
Y hay un trabajo extra ahora que es el mismo consumidor quien tiene que hacer el esfuerzo de analizar si la información es comestible o no es comestible.
Pues habrá que formarse y conocer todas esas herramientas que nos permitan defendernos de fake news o imágenes interesadas con determinados fines. El mundo digital avanza y no podemos permitirnos no saber cómo funciona.